Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Lab.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED, como siempre lo decimos, y vamos a estar hasta las 11 de la mañana hablando un poquito de tecnología, contando un poquito de todas las noticias, todas las cosas que nos han parecido destacables, que nos parece interesante comentar y que tienen que ver con lo que siempre miramos, que es cómo la tecnología y las novedades se cruzan con lo cotidiano y con lo que venía sin mayores cambios en los últimos tiempos y que ahora, justamente va a empezar a... Son estas cosas que están modificando nuestra vida, la manera en que nos comunicamos, en que nos conectamos con otra gente, que nos informamos y demás. Saludamos a Sora, nuestra operadora, que tiene, yo creo que una de las mejores fundas para celular que he visto en los últimos tiempos. Esta radio se caracteriza por tener operadoras que tienen fundas para celular muy copadas. Es el caso de Belén, nuestra operadora habitual. Es el caso de Sora, que tiene una que la vamos a tuitear un ratito en la cuenta de Control Z, en Control Z Radio, arroba Control Z Radio, donde van a poder ver que ella es una verdadera amante de los videojuegos y es una funda que está buenísima. La parte de la comodidad te la debo. No es una funda para llevar adentro de un... No es una funda para llevar un teléfono en el bolsillo. Es una funda de dama porque requiere la amplitud de alguna cartera, bolsito. Pero, te digo, vas con eso y es espectacular. Saludamos también al señor Facundo Raventos.
Buenas.
¿Cómo le va?
Bien, ¿vos?
Bien. Escúchame, Facundo.
A ver, ¿me estás contando de una carcasa?
Estoy contando de una funda.
Una funda.
Una funda. Te estoy contando una funda que está buenísima, que es de Nintendo. Y vamos a aprovechar. Vamos a hacer ese enganche mágico y comentar que, así como nuestra operadora es fanática de los videojuegos de Nintendo, no es la única. Mañana lo hemos dicho mucho.
Ahí.
Sobre todo con la... Tuvo un momento de furor, después cayó, lo contábamos la semana pasada con la consola y cómo estaba viendo qué consola subía, cuál venía, que tenía esa moda retro de las consolas, retro, que dejaba de vender una, que por ahí iba a vender otra, y que tenía en el medio la Nintendo Switch. Bueno, ya tiene 2,7 millones de consolitas vendidas desde que nació. Es la mejor... La mejor salida al mercado de toda la historia de Nintendo. Bien. O sea, es la que mejor vende.
La que mejor vendió.
Claro, en su primer trimestre en el mercado. Y el juego, la leyenda de Zelda, la última edición del juego, incluso se vendió un poquito más, 2,7 millones de copias. Lo loco es que son los juegos para esa consola. Es un juego que no está para otra consola. Claro. Se vendieron más juegos que consolas, pero el juego solamente corre en esa consola.
Mira, y capaz que puede ser, digo yo, situación de hermanos, consola compartida.
Esa es una especulación. Otra es que hay gente que dicen, fanáticos de la marca, que compraron la edición especial y la edición normal. Porque la edición especial tenía un costo, qué sé yo, entonces son coleccionistas.
No, dicen, es verdad que venía como un modo de juego básico y después vos podías ir como desbloqueando más calabozos, creo que era, más cuevas y demás.
Exactamente.
Entonces puede ser que hayan comprado la versión básica y después hayan decidido jugar todo el juego completo.
Sí, 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 sí. Sigue siendo loco, pero bueno, el Nintendo no lo ponen en discusión. Dicen, bah,
si vos te lo querés comprar,
claro, yo te lo vendo, está todo el mundo muy contento. Se vendió 1 millón de Wii U todavía.
Mira.
Nosotros desde acá, yo al menos les recomiendo que no la compren.
Basta.
Si tienen que elegir entre las dos, claramente tienen que ir a la Switch. No hay nada que tenga la Nintendo Wii U que no, que, que la Switch no supere, mejore, y además es la consola en la que Nintendo le está poniendo todo el ímpetu, con lo cual te estás comprando algo viejo más barato, probablemente, pero qué sé yo.
Sí, porque aparte la Switch incluye, digamos, todo lo que son ese tipo de juegos que necesitan del movimiento de los dos joysticks para hacer determinada acción, así que estás comprando más o menos lo mismo.
Exacto. Lo otro que se vendió muy bien también es la Nintendo 3DS. Siempre está la discusión de si los smartphones y las tabletas mataron a la consola de mano, y en buena medida sí lo hicieron, pero todavía hay un público que prefiere, en vez de jugar con el celular y no matarle la batería cuando está jugando, dice, no, espera, yo el celular lo tengo porque tengo que estar conectado, porque lo quiero usar para eso, escuchar música, sacar fotos, lo que sea, no quiero que me liquide la batería si estoy un rato jugando, entonces prefiero pagar por ejemplo, una Nintendo 3DS, la que se vendieron 7 millones de unidades, que es más que lo que había vendido hace un año, 7,2 millones. Dicen, yo tengo esto, lo tengo en la mochila, cuando quiero jugar, juego con la consolita, no me está interfiriendo las notificaciones de que alguien me habló, qué sé yo. Si se le acaba la batería, el celular sigue intacto, no le pasó nada. Y entonces, sigue teniendo un público. ¿Tuvo Nintendo de alguna clase?
En lo que son consolas de videojuegos, siempre fui por el lado de Sony PlayStation, digamos. Y después, hasta una de las Game Boys, Game Boy Advance, creo que fue la última. Que era la largadita.
Claro.
De las portátiles. Después ya empezaron a sofisticar más las consolas portátiles y empezaron a elevar su precio, y ahí ponele dijiste, que bueno, partimos caminos.
Yo la verdad que tampoco. Tuve un reloj alarma Nintendo. No, Casio. Perdón, claro, era un Casio. No, me estoy confundiendo cualquier cosa.
Eran otros japoneses.
Sí. Cero. Estaba pensando en que no había tenido ninguna consola de videojuegos.
En su momento la que me gustó mucho fue la GameCube, que era la violetita cuadradita. Me parecía linda y que aparte estaba buena. Y después las portátiles siempre son como simpáticas en su cuestión de diseño y de funcionalidad. Son atractivas. Bueno. Pero yo soy de generación Game Boy Pocket, que era el del Game Boy el siguiente que salió, que ya era color y más pequeño que el del tamaño original.
Yo siempre fui de PC. Cuando hubo, o de la computadora que estuviera, sea la Commodore o algo previo.
Claro.
Pero ahora está esa cosa de que, digamos, nunca tuve ni una PlayStation, nunca tuve una...
A vos como que te pasó por al lado las
ya
consolas,
estaba la PC,
¿no?
Ya estaba la PC, me parecía que no tenía sentido invertir en la consola. Los que tenía eran truchos. Compré muchos juegos, lo puedo decir con orgullo. Pero había la enorme mayoría de los juegos llegaban truchos. Y entonces era un inversor.
Sí, era poco CD-ROM el que te venía con la caja completa.
¿Qué es lo que me parece ahora interesante de las no consolas, pero que son consolas? Con bueno, la consola Nvidia, la Shield TV y la Apple TV, que funcionan como consolas porque tienen un montón de juegos. Y toda la gracia es que esos juegos son los mismos que están para tabletas y celulares, con lo cual son, en el 90% son gratis.
Claro.
Es cierto que no tiene la misma capacidad gráfica. Ahora, al igual que la Nintendo, que los gráficos importan hasta cierto punto y después lo que importa es la jugabilidad, si el juego está bueno. Bueno.
Totalmente.
Imagínate que si encima son todos juegos gratis.
Yo no viviría de la nostalgia la industria del videojuego si solo importaran los gráficos.
Exactamente. Si encima yo puedo, en vez de tener que invertir 100 o 60 dólares en un juego, puedo jugarlo gratis, y si me parece que realmente está buenísimo, pongo 1 o 3 dólares en unas funciones extra, qué sé yo, al menos económicamente ya vale, y salvo que seas un gamer empedernido, me parece que es una opción que para un montón de gente, entre la que yo me incluyo, como una alternativa más más atractiva. Te lo tiro como idea.
Es verdad. ¿Y tus hijos se engancharon solo tableta?
Por ahora solo tableta. Bien. Tableta, celular, por ahí, pero sí, la tableta es su fuente principal de divertimento, salvo cuando están en la PC, que hay un par de sitios, hay uno muy conocido, se llama Frib, frivcorta.com, que son como grandes almacenes de... Vos entrás y tenés 1000 jueguitos. Son
minijueguitos.
Claro, son todos minijueguitos. Había uno que se llamaba minijuegos en la época.
Sí, es, bueno, claro,
de ese tipo. Entonces son todos juegos gratis, son muy sencillos. Un arcade, de cabeza.
Es la etapa previa a los juegos de las app stores. Total. Digamos, los juegos móviles.
Totalmente. Pero para los padres preocupados, la gracia de estos 3 o 4 sitios, que están bastante validados, es que no tienen publicidades raras, está como...
El contenido está saneado.
Los que lo hacen dicen, bueno, está bien, vamos a tratar de hacerlo bien.
Claro, si no seamos mercenarios.
Claro, vamos a ganar por ahí menos plata en el corto plazo, pero a largo plazo la adopción va a ser mayor. De hecho, deben ser los mismos juegos que hace 100 años.
Claro.
No 100, claramente, pero no creo que la renovación sea muy grande. Y nada, tienen eso, tienen lo dejas al pibe ahí, te vas, y cuando volvés sigue ahí y sigue en el mismo sitio y sigue con esos mismos juegos. Bueno, tenemos que ir una tanda, Facundo.
Muy bien.
Así que...
Cumplamos, entonces.
Obre.
Auspicia este programa. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fiverr Telo Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y gráfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro, es simple. One more time.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. Time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Yeah.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y ahí van a encontrar los links a las noticias que vamos a que vamos comentando a lo largo de esta hora, como por ejemplo una cosa que viene dando vueltas hace, ¿qué te puedo decir? Desde que aparecieron los autos y los aviones,
sí.
Es que se empezó a decir, bueno, tengo el auto, tengo el avión, ¿por qué no puedo tener mi auto volador?
Casi que desde que en las viejas ficciones se imaginan el futuro, esto es
lo primero.
La piedra angular de las civilizaciones futuras.
Sí, no se imaginaban internet, no se imaginaban algunas cosas ni la tele. Sí, por ahí una película, medio rap, pero no, la posta era el transporte. Era. En eso era el auto volador. El auto volador no llegó, pero empieza a haber de repente toda una movida que se cuelga de los drones para decir: por ahí la cosa va por acá.
¿Hay alguna chance de que podamos cumplir esto?
Tengo el helicóptero, pero el helicóptero es un lío porque hay que saber manejarlo muy bien, porque es grande, porque es una aeronave y entonces tiene un montón de costos, porque ¿dónde sale? ¿Qué sé yo? Y después empezás a tener otras cosas. Y esta semana hubo tres noticias, a falta de uno. La primera que tiene que ver con una empresa alemana que se llama Lilium. ¿Qué hace Lilium? En lo que ellos denominan el primer taxi aéreo eléctrico.
Bien.
Es una especie de autito con una ala medio rara.
Uh-huh.
En el ala tiene 36 turbinas. No una grandota como tiene un avión, o dos. Tiene 36 chiquititas. Es eléctrico. Y entonces vos estás parado, no necesitas una pista para despegar, sino que despega de manera vertical.
Claro.
Que se dice
VTOL.
Exactamente.
Que es Vertical Takeoff and Landing.
Exactamente.
Es que levanta para arriba, después avanza y aterriza de la misma manera.
Sube como un helicóptero y después vuela como un avión.
Perfecto.
La primera vez que yo me descubrí que existía eso era con los aviones Sea Harrier de la Armada Inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra de Malvinas.
Bien.
Bueno, entonces los de Lilium dicen, pará, yo tengo este autito chiquitito, vos te subís, esto va de terraza a terraza, por supuesto, pero puede estacionar eventualmente en la calle o en cualquier lugar donde pueda subir y bajar y tenga más o menos algo de altura. Y lo bueno de todo esto es que no tiene un gran tamaño, tiene una autonomía de 300 kilómetros, está pensado para ir y venir. Una especie de Uber aéreo.
Claro, es como un ultraliviano, si lo piensan. Sí. Es como una cabinita y atrás tiene como las alas.
Sí. Y en todos los casos, como es clave en todo esto, la apuesta es que sea autónomo.
Claro.
Es que vos te subas y no haya nadie adentro manejando, sino que lo maneje una computadora y una torre de control. comentábamos hace unas semanas que en Dubái están probando un dron, que es lo mismo, pero es un cuadricóptero y es una sola persona que se sube.
Claro.
Vos te subís ahí y te entregás.
Porque... y confías en las innovaciones de Dubái.
Claro, decís, bueno, vamos. Dubái está bueno porque no hay, si bien hay rascacielos, no hay arboleda, por ejemplo. Entonces no te puedes llevar puesto un árbol. Pero, claro, igual, tenés que brindarte a la buena de la tecnología.
Claro, tú sabes que como que subirte y decir esto ya se testeó, si no, no lo estarían lanzando al mercado. ¿A quién se le ocurre que un teléfono explote en la oreja de sus usuarios?
Tal cual.
No podría
no
pasar nunca.
Por ahora es una... simplemente demostraron la... que vuela, hicieron la primera demostración y dijeron,
Andar anda.
Después tenemos que ver el temita del negocio y si efectivamente hay alguien que quiere garpar por esto y no viajar más cerca del piso.
Claro.
Sobre todo con la perspectiva de que si los vehículos autónomos terrestres, digamos, se hacen más populares y hay muchas compañías que dicen que en 2020-2021 arrancamos.
Y sí.
Si se hacen mucho más populares, manejar, o sea, circular por el piso, por las calles, va a ser mucho más seguro. Con lo cual, parte de la ventaja que tiene el avión en este punto, o este tipo de drones, qué sé yo, se pierde. Por supuesto, son más rápidos, igual, porque nunca, digamos, siempre puedes ir en línea recta y no tener que hacer un... O sea, que tienen sus ventajas, pero... Claro.
No tenés que ir haciendo desvíos en el camino.
Claro, pero por ahí, para mí, es como que pierden un poco de sentido cuando vos te podés subir a algo que está más cerca del piso y que la probabilidad de chocar es muy, muy baja y que, nada, estás ahí, es como el tren, digamos, va, te lleva.
Hay dos cuestiones que son fundamentales. Primero, que estos vehículos te garanticen el poder mantenerse en aire, digamos, en una cuestión de combustible, de alimentación. De que eso, por lo menos, que me garantice poder hacer un viaje tranquilo sin la sensación de que me voy a caer. Y la otra es, ¿cómo se va a organizar el tráfico aéreo? Porque si vos lo tenés como que hacerlo por, no sé, apenas arriba de los edificios, por entre los edificios, ¿cómo lo manejas eso?
Sí, porque ahora todos dicen, no, esto no importa, ya vamos a ver. Pero es verdad, cuando en vez de que sea uno, sean mil los que están circulando por el aire, lo que pasa es algo... Claro. Sumamente conveniente y simpático.
Y aparte es muy gracioso porque depende del vehículo que esté volando, digamos. Necesita o no un registro específico para poder utilizarlo, porque hay algunos de estos vehículos que no son, digamos, no requieren de ningún tipo de requisitos y hay otros que sí. Pero nada, me imagino eso: un controlador aéreo haciéndole vos, sí. Pasen ustedes, ahora ustedes, con sus conitos naranjas en la mano.
Bien de, eso sí, bien de película de ciencia ficción, ¿no?
Bien del quinto elemento.
Bien del quinto elemento, exactamente. Estaba pensando lo mismo. Esas calles aéreas, claro, por donde van autos aéreos, también en filita, poniendo el guiño, todo, y manteniendo su altura. No es el único que está dando vueltas.
No, está empezando a salir ahora, empezaron a decir, no, nosotros también.
Están como locas. Salió esta semana... también el primer video de lo que se llama el Kitty Hawk Flyer. Kitty Hawk es la ciudad y la manera en que se conoce popularmente al avión de los hermanos Wright.
Okay.
Es la ciudad donde ellos eran. Y era se lo conoce al primer avión de la historia que voló como el Kitty Hawk en algunos casos. Y el Kitty Hawk Flyer es una empresa en la que presentaron una especie de hidrodrón, ponele. Es una cosa medio rara.
Claro, es como una mezcla de dron, hidroavión y jet ski.
Sí.
Algo así.
Porque, a diferencia de un dron, vos estás subido arriba. Tiene una montura, vos te subís, tiene un par de cosos para que floten el agua y no te hundas. Cosos es el término técnico, yo sé mucho de esto y no quiero
como sorprenderlo. Como unas bollitas, digamos.
Claro, exactamente, como una boya larga. Como vieron los hidroaviones, que en donde están los patines tienen como...
Claro, esas cosos, patitas.
Esas patas locas que flotan y que hace que el avión no se hunda. Bueno, esto es lo mismo, pero es un... Tiene esas dos patitas, tiene el lugar donde va sentado el piloto y tiene varios ventiladores, básicamente varias hélices, que son los que hacen que vuele. Hasta ahí todo muy bien. Lo interesante es que Larry Page, el fundador de uno de los fundadores de Google, les puso 100 millones de dólares.
La puso como para darles entonces, la chance de que le,
claro,
que
lo desarrolle. Entonces, cuando este pibe pone ese nivel de plata, y cuando te enterás que al frente de este coso está el ejecutivo de Google, que estaba al frente del proyecto de autos autónomos,
claro,
vos decís, bueno, no son tres improvisados que
no está mal
en un garage están armando algo y que se van a poner un palo en cualquier momento. Esto parece tener algo atrás, si bien no está claro cuál es el objetivo, si simplemente recreacional es, sí, salir a dar una vuelta por el lago con tu hidrodrón, que está muy simpático, o si hay como una apuesta más a futuro.
Sí, este ya tiene más pinta de recreacional, porque es como un jet ski, digamos. Que
claro.
No, bueno, sí, lo podés usar en mar abierto, digo, pero nada, en un ambiente controlado seguramente tenga mucho más diversión. Es muy simpático porque tiene como una estructura de la cual hay todo como unas redes, como que te contienen. Vas a acordar a Waterworld, la película de Kevin Costner. Y sí, se lo ve para divertirse en el lago. Es entretenido.
Bueno, ese es Larry Page. Sergey Brin, el otro fundador de Google, también está metido. Pero en otra cosa.
No que, acá decís.
No, que para mí es, al menos desde lo estético, mucho más divertido y más atractivo. Que es que está invirtiendo en globos aerostáticos. Para mí, el globo aerostático es lo más del mundo mundial. ¿Qué quieren que les diga? Será impráctico, debe ser caro, es lento, si hay mucho viento tiene problemas, pero es divino. Tenés el coche flotando ahí, las hélices, y no puedo dejar de pensar en las películas de 1930 con los tipos tomando, digamos, cenando como si fuera un barco.
Claro.
En eso que era, en el Zeppelin.
En un Zeppelin.
Claro, que era muy estable, muy, muy tranquilo. Y que cambió, tuvo el Zeppelin, perdóname, el globo aerostático tuvo una vida rara, porque arrancó con el Zeppelin, arrancó, quiero decir, se hizo popular con el Zeppelin.
Claro.
Después de que el Zeppelin y todos los demás empezaron a prender fuego porque usaban hidrógeno, fue como una tecnología que desapareció. Y volvió a resurgir en los últimos 15, 20 años, porque alguien dijo, no, pará, la idea está buena, lo único que tenemos que hacer es cambiar lo que le metemos adentro para que no tener el riesgo de que se incinere cada vez que alguien le fuma cerca.
Claro, juguemos con otros materiales.
Claro, sí, no, con otros materiales para la estructura, y sobre todo dejaron de usar gases inflamables y pasaron a usar gases nobles que no se prenden fuego, como el helio, por ejemplo. Y entonces ahora tenés algunos globos aerostáticos que la diferencia es esa. Tienen otra cosa adentro que evita que se vayan a prender fuego en cualquier momento.
Claro, no presenta mayor riesgo, digamos.
Siempre te puede matar, como todo. Pero sí, la parte de incendiarte no. ¿Se acuerdan que hace unos 15, 20 años más o menos, o un poco menos, había uno que de alguna marca láctea que andaba,
sí,
dando vueltas por...
Sí, el Lactobacillus.
Sí. Sí. Que lo tuvieron que levantar, de sacar de circulación, porque lo había gente que desde tierra tenía por deporte tirarle.
Mira.
Sí, le habían tenido que poner una placa de en el lugar donde iba el piloto, que era muy chiquitito, no era como los de las películas, era, o sea, él tenía el lugar solamente para sentarse, porque todas las funciones era mostrar publicidad y no llevar gente. Le habían tenido que poner una placa protectora antibala para que no los impactos no le...
En los 90 hubo mucho tirador que salió a la luz, sí, me parece.
Sí. Sí, mucha gente que en la época anterior había acumulado.
Claro, que, armas le, que de fuego le quedaron y... cosas pendientes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero me acuerdo del Lactobacillus que flotaba. Siempre estaba como cerca del rulero ahí en el
claro,
ojo.
Exactamente, porque además lo que tiene de bueno como elemento publicitario es que se ve desde todos lados, nada te lo tapa. Entonces, con una sola vuelta se ve de muchos lados. La gente le llama la atención. Siempre algo que está flotando llama la atención. Como lo hacen también las avionetas esas que van por la playa.
Con su cartelito
publicitario. Es un. ¿Sabe qué? Alguna vez leí una nota sobre sobre estas avionetas que llevan ese cartel, esa cola larga, que es que hay un tema con la cola, que es que no pueden despegar así nomás, porque necesitan que...
La tienen que enganchar, sí, me lo dijeron también de estos días.
No es como que dicen, bueno, yo...
No arrancan de una con la pancarta.
Claro, yo despego y sale con la cola atrás, porque entre otras cosas, en el momento del despegue, no solamente les traería...
En bolsa,
turbulencia, todo. Qué sé yo, sino además las en pelota arrastrándola contra el piso, sino que no, hay como una complejidad. Bueno, estábamos hablando
del otro dueño de Google, digamos.
Claro, eso, por eso, uno tiene el hidroavión, el hidrodrón,
sí.
Y el otro tiene el globo aerostático.
¿Y el otro?
No,
el globo, no digo, pero el globo aerostático está
funcionando. No, por ahora está poniendo plata. Se sabe que está poniendo plata y que hay algo.
Todo un dibujo en un pizarrón.
Sí, todo es un dibujo en un pizarrón y en el hangar 2.
Bien.
El hangar 2 dice, no, ahí no puedes entrar porque ahí solo entran los que tienen la llave. ¿Y qué es eso? No. ¿Y qué están haciendo? No, está un globo aerostático.
Bueno, Zuckerberg, digamos, su forma de llevar internet a los lugares donde no hay también es con mini globitos aerostáticos.
Los mini globitos aerostáticos son de Google.
Claro.
Lo que tiene Facebook son los drones solares.
Ah, mira.
Que es un dron que vos lo tirás, muy grande, alas muy grandes, todo solar.
Sí.
Vuela a mucha altura, entonces vuela por encima de las nubes, con lo cual, si hay luz, le pega. O sea, no, digamos, no tiene problema de la lluvia. Sí, sí, sí. Y entonces sí, como los globos de Google, la idea es que tienen una antena de telefonía y simplemente
replican señal.
Y como están muy arriba, cubren mucha zona.
Claro.
Y después están los lo mismo, pero con satélites, que es como más estándar.
Sí, claro.
Pero hay un tema con los drones de Facebook, si yo no recuerdo mal, que es que no está muy claro que también funcionan, porque aparentemente tenían uno y se hizo pelota, y no está del todo claro en qué estado está el tema de los drones como claro. Manera de dar internet.
Aparte imagino que la gracia de ese tipo del dron con esa función es que no lo tengas que estar controlando todo, que llegue a como una altura crucero y se estacione ahí para poder replicar. Con lo cual, si no hay nadie controlando, también te queda el otro riesgo, que es, mirá, si se cae y se le cae encima en la casa a uno.
Sí, sí. Incluyendo, ya lo hemos comentado más de una vez, el globo aerostático que cayó en el campo de el suegro de Alejandra Maglietti.
Es verdad, lo hemos comentado.
Que no tiene nada de interesante, pero bueno, está ahí.
Bueno, es el dato anecdótico.
Claro, el dato anecdótico es ese, que está... Que está haciendo esto. Bueno, esperá. Y lo interesante, lo que yo quería agregar a todo esto, que tiene que ver, pero no tiene que ver, es que veníamos hablando de Lilium, que hace un taxi aéreo, y veníamos hablando de el hidrodrón y los globos aerostáticos y los drones solares y qué sé yo. Y todo esto tiene que ver con el transporte. Y resulta que un disparador del cambio del transporte en la tecnología ha sido no solamente la tecnología de transporte,
sí,
los drones, los aviones eléctricos, el auto autónomo, sino la manera en conseguir el transporte público, que es básicamente de la mano de Uber. Pero no es el único, pero ahí van. Bueno, ya está disponible Buenos Aires Taxi, Bea Taxi, la aplicación oficial para viajar en taxi en Buenos Aires.
Al
que
final.
Es como el Uber, pero no. Vos te cargas la aplicación, decís dónde estás, a dónde querés ir, tiene creo que 5.000 taxis registrados y la gracia es que podés pagar con tarjeta de crédito.
Bien.
Y entonces te dice más o menos cuánto te va a salir, ves cuánto, a dónde está el taxi, cuánto tiempo te va a tomar.
Tiene los datos del chofer también.
Tiene los datos del chofer.
Es como chica la cantidad de vehículos que ofrece para la flota tan grande que uno estima que hay de taxis, que son casi 17.000 taxis.
No, hay 37.000 taxis 37.000, en toda la ciudad, sí, de Buenos Aires. Y hay 5.000 registrados.
¿Hicieron un casting, vos decís?
Tienen, de hecho, la aplicación iba a salir antes y lo tuvieron que retrasar porque no lograban un número suficientemente grande de taxistas registrados. Porque no la podés sacar con dos taxis porque nunca van a estar.
No, claro, no te va a rendir nunca.
Lo que yo recuerdo de diciembre de 2016, que fue cuando anunciaron que iban a hacer esta aplicación y que tuvieron una manifestación de taxistas quejándose de que el gobierno de la ciudad iba a ofrecer una aplicación oficial de taxistas para facilitarle a la gente contratar un taxi. Había taxistas que se quejaban de eso. Se quejaban porque lo que decían es que esto iba a hacer que un montón de pymes desaparecieran, que estaban organizadas y que entonces era el mismo taxi, la licencia y compartida, y que nos ayudamos entre todos, y que con esto los dejaba fuera esa gente y quedaba como cada taxista librado su suerte y no podía hacer una especie de trabajo en equipo. No sé. La cuestión es que lentamente el tema de contratar un taxi oficial en Buenos Aires para mí va mejorando, sí, más allá de los problemas intrínsecos que tiene, que van por otro lado.
Sí, me parece lo digo, dentro de toda esta situación, lo raro para mí fue el tema de que está bien que habiliten una aplicación oficial de los taxis de la ciudad, pero que se habilite también la libre competencia para empresas similares. Obviamente que Uber debería también acatarse a las reglas de la ciudad, pero me parece que también estaría bueno dejar la libre competencia y ver también cómo se maneja ese mercado nuevo, que es el de las apps de transporte.
Totalmente. Bueno, vamos a ir un poquito de música, si le parece, señorita Sora, y vamos a volver con más Control Z en unos minutos.
We'll be right back.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Fernando Díez de Aftech para hablar de una cosa rara, que está buena, es rara, básicamente rara, vamos a arrancar por ahí, que es una maceta inteligente.
Mira.
Y queríamos que Fernando nos cuente un poco más sobre esta Parrot Pot, que es una maceta que se autorriega. Hola Fernando, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien, muy bien. Contanos un poco de esta Parrot Pot. ¿Es así? ¿Es una maceta que se autorriega?
Correcto, es una maceta inteligente. Es la evolución de un producto que se llama Parrot Flower, Power Flower, que lo que hacía te medía temperatura de la planta, exposición al sol, cantidad de agua, fertilizantes, y ahora la evolución hace que integren una maceta, lo que hace que vos puedas tener un mes sin cuidado de la planta, se riega sola por un mes.
O sea, te vas de vacaciones, le dejas el agua, la dejas un poquito al sol y ya está.
Correcto, la dejas, le llenas el tanque de agua que viene con la maceta y automáticamente por todos los sensores te encarga que la planta esté en óptimas condiciones. También te tira alertas al celular en caso de que esté en una zona que le dé mucho el sol, porque vos le puedes confiar el tipo de planta. Tiene más de 8.000 tipos de plantas, así que le confías el tipo de planta y sabe cuál es la temperatura, que todo esté perfecto para la planta.
Mira, y que tiene que estar enchufada.
No, es una batería que se recarga por USB y tiene 6 meses de batería, así que estás tranquilo, no usa electricidad.
¿Y se banca cualquier tipo de planta? Quiero decir, no sé qué dimensiones tiene la maceta, supongo que...
Hay distintos tamaños, en este momento estamos largando un tamaño que es medio convencional, no le puedes poner un árbol, le puedes poner rosas, claro. Le puedes poner todo lo que serían flores y arbolitos chiquitos.
Y te avisa eso, cuando necesita agua, cuando tiene mucho sol, cuando le sobra humedad.
Exactamente, y cuando le falta fertilizante y qué tipo de fertilizante, te manda una alerta al celular, que se conecta para estar cerca de la planta cuando estás por tu casa, y si vos no haces nada, la planta se encarga solo de tenerte la regada para que no se te muera la planta.
¿Y vos qué dirías, quién es la persona que puede comprar un producto así?
Y fanáticos de la botánica o descuidados, es las dos opuestos. Alguien claro. Que tiene un balconcito y que se le mueren todas las plantas, la pone ahí y va a tener su planta. Después también, obviamente, la gente fanática de las flores, es un mercado muy interesante que se está moviendo muy bien. Y después también gente que le gusta algún tipo de cultivo específico, por así decirlo.
Claro, que quiere tener...
Que requiere atención.
Claro, que requiere una atención, una supervisión muy particular. Parrot también hace drones, ¿no?
Correcto, Parrot vende drones, fue el que inventó los manos libres del auto, sí. Fue el que lo inventó, después pasó a hacer drones, hace drones también desde juguetes hasta semiprofesionachos, y bueno, está incursionando en nuevas tecnologías que está bueno, la verdad que fue en Francia, que es una empresa francesa, tiene las cosas que se van a venir de Parrot y es súper, súper interesante, divertido.
De los últimos años, el tema de los drones... explotó, tuvo un boom y también acá. ¿Pasó un poco eso o todavía sigue habiendo mucho interés? ¿O el interés está, pero la movida pasa más por otros países y acá es más de para ver qué onda?
Y acá la verdad que los últimos años fue un boom acá en CES y ahora la verdad que son productos caros para importar realmente. Entonces Argentina no es muy competitivo. Nosotros vendemos en toda Latinoamérica. La verdad que Argentina es el país más complejo para poder vender los drones.
Claro.
Pero sigue habiendo mucho interés, pero más de sectores específicos. Capaz un poquito de lo que es agricultura, o seguridad, productora, fotografía. Pero no tanto como otros años, que era para el público general, que lo usaban más como un juguete o como para divertimento, como recreación y no como un uso específico.
Claro, porque para eso tiene... Está buenísimo, pero en un punto es bastante limitado. Quiero decir, lo sacás a una vuelta, están empezando a ver las carreras de drones acá en el país, como comentábamos en una época, y eso probablemente también requiere un tipo de dron más sofisticado.
Claro, sí, pues tenés el dron de 2.000 pesos, que pueden ser para juguetes, que sacan fotos nada más, está dron de más de 100.000 pesos, que ya son drones profesionales con super cámaras, otro más caros que son para seguridad también, pero Sí, tenés de todas las gamas de drones. Los que es juguetes ahora bajó bastante el consumo, como que ya pasó la moda y se está centrando más en lo que decíamos, carreras o usos muy específicos de del dron, más profesional.
Claro. Y además de eso, ¿ves también interés en otras cosas de más parecido a la maceta, en esto de meterle electrónica e inteligencia a cosas que normalmente no sea, tipo cámaras de seguridad que se abren por Bluetooth, todo lo que viene? Claro,
bueno, nosotros vendemos todo tipo de tecnologías, vendamos más de 60 marcas, y sí, el Internet de las Cosas llegó para quedarse, es así. Nosotros, por ejemplo, vendemos unas cámaras de seguridad, la marca Netatmo, también francesa, que tiene reconocimiento facial. Entonces, por ejemplo, te dice cuando llega tu hija del colegio, te manda una notificación al celular, llegó, te avisa cuando llegó alguien, cuando hay alguien desconocido, puede hacer sonar una alarma. Después de la versión de exteriores, que te avisa cuando se acerca un auto a la puerta de tu casa, le saca foto a la patente, y todo está conectado a un sistema en la nube que te manda notificaciones constantemente. Después también, por ejemplo, vendemos el robot que te limpia la casa, la Rumba, y ya lo puedes activar desde el celular. Está todo conectado, la verdad que el futuro es 100% conectado.
Y ahí también el interés, bueno, ahí el, digamos, el interés para el usuario la final es más claro, se ve más cuál es la ventaja. Y ahí, claro. ¿Qué prima? ¿El chusmear a ver qué hay? ¿O ya hay gente que viene y te dice, no, yo necesito esto y me lo llevo?
Y mucha gente viene por un producto en concreto, pero nosotros en nuestro showroom damos la experiencia completa. Nosotros no mostramos productos separados, sino que mostramos como sería una casa inteligente. Ajá. Un showroom donde podés vivir una experiencia de cómo es ahora y lo que se podría llegar a venir. Entonces capaz vienen por un detalle, un producto, y les encanta todo y terminan. Por eso nosotros buscamos empresas de nicho, de nicho, de cosas muy muy tecnológicas particulares, y no tecnología muy que se consuma tanto. No vendemos pendrives, no vendemos cosas que claro, se pueden conseguir en cualquier lado, sino que buscamos nichos tecnológicos y lo último que sale. Apoyamos mucho a Kickstarter, por ejemplo, buscamos empresas que estén buscando financiamiento para ver lo que están haciendo.
Bueno, y una última te pregunto, vos hablabas un poco del tema de la importación, que era compleja. ¿Cambió eso con el cambio de gobierno y las últimas movidas que están haciendo, o sigue siendo igual de difícil?
Es muy difícil y con presión en algunos productos, pero no está fácil. No se puede, como se dice, que se puede importar cualquier cosa. Sí. Lejos de la realidad está eso. Está muy acotado lo que te permiten importar, pero por lo menos hay diálogo y te dan audiencias para explicar por qué no se fabrica acá el producto, qué tipo de tecnología es, y ahí capaz te podés importar un poquito más. No las cantidades que estaríamos necesitando en este momento, pero sí hay diálogo, que es importante, que es lo que no había antes.
Pero vos decís que hay más demanda de lo que pueden, de lo que están pudiendo importar.
Sí, claro, hay productos que tienen stock cero.
Ok.
De un tiempito.
Perfecto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Dale, cuando necesiten me avisan.
Bueno, gracias. El que pasaba era Fernando Díez, de Aftech, hablando de la maceta inteligente y un poquito más de alguna de cómo está el mercado de Internet de las Cosas acá en Argentina. Vamos una tanda y volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es con vos.
Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfibertel.com.ar.
Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Recién hablábamos del Internet de las Cosas y de estos aparatitos que vas agregando a tu casa. Y no podíamos dejar de mencionar una nueva versión del Amazon Echo, que es este tubito, este parlantito que vos le hablás y que tiene el asistente Alexa, que ya hemos comentado que la idea es que es un asistente digital, que la interacción es todo por la voz. Es un parlantito, entonces vos le pedís que te diga una receta de cómo preparar unos buñuelos y te la va diciendo. Le preguntás si hace frío o calor afuera, te dice que es si sí o si no, cómo va a estar el día. Le pedís que te ponga música de Spotify o de YouTube o de lo que sea, y te pone música. Le preguntás cómo hacer para llegar a tal lugar y te dice qué bondi te puedes tomar, etcétera. Bueno, y ahora hay una versión nueva en Estados Unidos que tiene un agregado que es una cámara.
Ah, listo. Si ya te escuchaba antes, ahora te va a grabar.
Para los paranoicos es como, ok, ya está, no te queda más nada. ¿Cuál es la idea de la Echo Look? Si sos paranoico, es para que te espíen todavía más y no solamente tengan todo el registro de todo lo que hablas con los servidores de Amazon, y además es un micrófono que está todo el tiempo prendido, lo podés apagar, pero obviamente pierde sentido, sino que además ahora tenés una cámara. ¿Cuál es la idea de la cámara? Que vos te vistas, te saques una foto y le preguntes a Amazon, ¿esta combinación qué onda? Y Amazon te dice, mirá, mejor que esa remera rotosa que tenés puesta, toda llena de agujeros, te ofrezco, claro, esta remera a $3.99. Mira. Que haciendo nadita,
dos ya te la clics, mando. Viejo.
Dos clics y te la mando.
Mira, yo pensé que iba por el lado de te cuida a los pibes, no sé, te vigila a la niñera.
Sí, eso creo que lo puedes hacer también.
Claro,
pero el foco está en eso, en el análisis de la ropa que tenés puesta.
Claro.
Se supone que hay unos especialistas de moda. Unos fashionistas que fueron consultados para crear un algoritmo que se fija, nada, el tipo de tela, los colores, si tenés, no sé, manga larga, manga corta.
Claro.
Ese tipo de cosas, te dice, mirá, estás como un poco demasiado entonado, o ese color no pega, o el pantalón a rayas con la remera cuadritos no va.
Estás cualquiereando. Yo pensé que te tiraba tipo el outfit como de la foto promocional. Mirá, esta remera, el que se la compró, la usa con esta campera, este jean.
Probablemente también. Claro. Sí. La verdad que no, por ahora está por invitación y solamente en Estados Unidos. Y sale $200, con lo cual hay que esperar a que esté listo para todo.
$200 para que te reclame más ropa que comprarte.
Bueno, flaco, ¿qué crees que le haga?
Que mirá qué exclusivo que es.
Si no quieren gastar tanto dinero como Facundo Ravento,
no, me llama la atención.
Pueden probar con Qcheto.
Mira.
Que es una aplicación hecha en la Argentina. Es Qcheto.
Bien.
Como Alisto Qcheto, pero sin el Alisto. Que hicieron tres argentinos: Alejandro Crosa, Nicolás Purita y Federico Abad. Y que la idea es lo mismo, pero hacer lo que se llama crowdsourcing, es decir, pedirle a los demás que te ayuden, pero todo manual. ¿Qué es? Vos te sacás una foto. Estoy bien así, y tus amigos que te siguen en esa especie de suerte de red social te dicen, te queda buenísimo, pareces un matambre, así vas a salir, etcétera, y te dicen, mirá, la verdad, mejor sería si esos pantalones chupines te los sacás y te pones X.
Claro, tiene un componente social en este caso.
En ese caso,
como
es
de
social.
Red social de compartir por ahí, claro. Para gente que le gusta mucho.
Claro, es preguntarle a la gente si le parece que lo que vos tenés puesto va o no va.
Claro.
Y es gente en la que eventualmente confías. Sea por una cuestión de masividad, tenés 100 seguidores, los 100 te dicen, te queda como el traste, algo de razón deben tener, o simplemente porque decís, bueno, yo lo sigo a fulano, que me gusta cómo se visten.
Claro.
Y entonces, también vas sacando ideas.
Es verdad.
¿No? Mirá lo que me puse. Te lo robo, amigo, para mi face, etcétera.
Perfecto. Yo tengo una última, así, en estos minutos finales. Viste que estamos hablando del Internet de las Cosas.
Sí.
Y se viene como una cuestión más promocional. Pues esto es un producto que sale brandeado entre Doritos y una película de Marvel. Que es Guardianes de la Galaxia, que si vieron la primera se caracterizaba por tener un soundtrack bastante atractivo, no sé qué. Y entonces la segunda tiene también digamos, ese tropo de tener la banda sonido.
Le meten integrada, muchas fichas, claro, al tema
a la historia. Y entonces lo que van a salir a partir de mañana en la página de Amazon, se va a poder comprar un paquete de Doritos que te va a reproducir el Awesome Mixtape Volumen 2, que sería la banda de sonido parte.
Para. Vos me estás diciendo que sí, la bolsa de papas fritas, son papas fritas, son, digamos,
nachos. Digamos, sí.
¿Tiene música adentro?
El tema es eso.
¿Tiene un coso para el auricular?
Como todavía no salió, digamos, al mercado, no se sabe bien de qué manera está integrado, pero vos tenés en el paquete una visual como si fuese un pasacassette y tiene un plug que vos le podés conectar los auriculares y se escucha. Aparentemente también sería recargable, con lo cual vas a andar con una bolsa grasosa por ahí durante una semana tratando de sacarle el jugo. Pero nada, raro. Hay que ver también cuánto lo van a poner, ¿no? A la venta, porque ponele que como objeto promocional tendrá su valor, pero no creo que haya una producción masiva. Por eso también debe ser que se va a poder ordenar solo por internet a partir de mañana en la página de Amazon.
Igual tiene esa cosa tan rara con la música hoy, que es que es tan fácil conseguir la música por cualquier otra forma, incluso legal, claro. Quiero decir, no piratearla, pero digo que
sí, Spotify lo puedes usar aunque no tengas un usuario premium, claro. Digamos.
Bueno, pero ponele que Spotify ahora lo que está haciendo es retrasar cierto contenido para los que no son premium. Pero igual, claro. Ponele que estos pibes sale esta banda de sonido, los creadores de la película igual van a querer que esa banda de sonido esté en Spotify y lo que sea. Entonces, ¿cuál es la gracia de comprar? Ya sé, digo, no tengo humor, ya lo sé. Soy el peor del universo, pero
es verdad,
sé, la gracia es te compras el paquete de papas fritas y sale música.
A ver cómo escucha, claro. Cómo se escucha.
Tipo,
sí.
Es loquísimo. Pero igual, ¿cuánta gente puede llegar a decir, pará, me lo compro porque tiene la banda de sonido y no puedo esperar una semana a que esté en mi servicio de streaming de música favorito?
Y yo creo igual que no va.
Igual yo no entiendo.
Debería
nada,
no tener un valor que muy caro, me parece. Como para que también, digamos, esa sea la gracia. Que por poca plata.
Bueno, en la semana pasada estaba dando vueltas la noticia de lo que se considera es el reproductor de MP3 más barato que te puedes comprar hoy, independiente, tipo uno para llevar en el bolsillo.
Sí.
$1.50. En claro. China. No hace nada, sí, no tiene pantalla, es como el shuffle de Apple, o sea, le cargas la música por USB, le pones los auriculares, pones play y arreglate. Pero igual, digo, son 30 pesos por...
Es que no te puede salir más que la suscripción a un servicio de pago de música. Otra cosa sería, por ejemplo, que te viniera con un código QR y ese código te autoriza a bajártelo, no sé, de Tidal, de Apple Music, con la mejor calidad musical. Entonces... ponele, por código, $6 con el código.
El código QR es uno de los fiascos más grandes de la historia de la tecnología.
Nunca le encontré la practicidad. ¿Por qué no me pones el link directamente?
¿Sabes qué? Es muy loco porque en China el código QR es no muy popular. Mega archi, súper popular.
Es el DNI de los chinos.
Hay una aplicación tipo WhatsApp que se llama WeChat, que en China es la número uno, o sea, tiene, no sé, 600 millones de usuarios, realmente es muy, muy grande. Y es una de esas mega aplicaciones que, a diferencia de WhatsApp, que siempre mantuvo la idea de ser simplemente un mensajero, son más tipo Facebook. Tenés un mensajero, tenés una red social, podés pagar, podés llamar un taxi, todo lo meten ahí adentro. Bueno, y una de las maneras que tienen de difundir mucha información y qué sé yo, es a través de códigos QR. Entonces vos ves en la calle, a veces avisos, pegatinas de, no sé, médicos y qué sé yo, necesito un dentista, acá tienes mis datos y tenés el código QR. Porque claro, como la aplicación ya está preparada para eso, vos le sacás una foto, te toman los datos.
No te requiere un trabajo
extra. Claro, ya te carga el contacto y para todo el mundo es como muy muy automático. Pero en el resto del mundo no pasó eso. El código QR sigue siendo una cosa medio rara. Sigue sin ser automático su reconocimiento. Entonces necesitas primero bajarte una aplicación. Depende del teléfono. Hay algunos que no. Sí, pero sí. La mayoría es, esperá, me tengo que bajar una aplicación para entender el código. Ya está, ya fue.
Claro, aparte de una vez que lo descifras, o sea, ¿cuánto es lo que... ¿cuál es la ventaja de ahorrarme, no sé, copiar un link?
Sí. Para lo que yo sí creo que está bueno, pero que igual es como está bueno, hasta ahí, Es en la tarjeta de... No, en la tarjeta de... Tipo, te dejo mis datos.
Sí.
Vos tenés de un lado todos los datos. Yo tengo varias de esas de gente que las usa. Y de otro lado tiene el código QR. Entonces, bien, como en el código QR vos podés meter hasta 3.000 caracteres, podés crear lo que se llama un archivo BCF, que no te lleva a un link cuando vos lo escaneás.
No, claro.
Te carga los datos, te carga el archivo con toda la información, es un archivo de texto tabulado, entonces dice nombre Facundo Revento, teléfono tal tal, claro, número de mail, dirección, y te lo carga todo. Y entonces ahí está bueno porque no tenés que tipearlo a mano. A la vez, ¿cuánta gente tipea a mano los datos que le dan en la tarjeta personal?
Sí.
LinkedIn tenía, creo que lo contamos alguna vez, LinkedIn tenía un servicio que era que te digitalizaba las tarjetas personales para esa gente que recibe y intercambia muchas. Y todo el mundo pensaba que era un sistema súper avanzado de reconocimiento de datos, eso, y no, era literalmente un chango en la India, no uno, pero digamos, una granja de operarios en la India que los tipeaban a mano.
Y te lo pasaban a
y
digital.
Y te lo pasaban a digital.
Bueno, detrás de todo.
Detrás de todo siempre hay.
Siempre hay una granja.
Exactamente. De gente esclavizada.
Sí.
Le mandaba un saludo a la gente de Microsoft, hoy dueña de LinkedIn, que seguro está contenta.
También.
Pero es verdad, o sea que ahí está. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos retiramos.
Facundo, gracias.
Por favor.
Sora, gracias por la operación. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo jueves a las 10 de la mañana en otro Control Z. Chau.